una excelente jornada. Lamentablemente tuvimos un final trágico, como el fallecimiento de nuestro ministro de Transporte, pero bueno, en torno a la visita, fue realmente un día histórico para la ciudad y para la provincia, porque primero que Rosario sea la elegida por el presidente como una de las capitales alternas, para nosotros es importante, porque más allá del trabajo cotidiano que uno puede hacer con el Gabinete Nacional y que hace el gobernador Perotti con el presidente Alberto Fernández, bueno, simbólicamente es importante que venga el presidente con su gabinete, que podamos tener charlas bilaterales y que además, bueno, pueda hablar el presidente con el gobernador y avanzar en cada una de estas obras que ustedes estaban diciendo, más a lo mejor otras que yo todavía no estaba al aire y también lo dijeron, digo, no quiero ser reiterativo, pero estamos hablando de montos que cuesta que entren en la calculadora, digamos, ¿no? Digo, son montos realmente enormes, estamos hablando de 76.000 millones de pesos y bueno, que aspiramos a que se puedan ir concretando, ¿no? Venimos trabajando con el gobierno de la ciudad de Rosario y con el de la ciudad de Santa Fe, por nombrar a las dos ciudades más importantes de la provincia, que no son del mismo signo político que la provincia y que la nación, pero también, digo, con el resto de los intendentes y presidentes comunales de toda la provincia. Digo, la verdad que nosotros no discriminamos ni tensamos los vínculos con cada uno. Obviamente que eso no significa que pueda haber diferencia, lo que decimos es que tenemos la responsabilidad de gobernar cada uno de sus lugares y de trabajar codo a codo en beneficio de los santafesinos, en este caso de Rosario y de su región. Por eso, digo, es importante que estos anuncios se hagan en Rosario, que Rosario entienda que no está discriminada ni por la nación ni por la provincia, más allá de que muchas veces, bueno, sectores que quizás no gobiernan, pero que están dentro de las coaliciones de gobierno, bueno, son más críticos y ponen palos en la rueda, y lo vemos a nivel de la legislatura provincial, digamos, donde el Frente Progresista tiene una mayoría automática, y en ese sentido, digamos, para nosotros es una oposición automática y se hace muchas veces difícil avanzar, pero bueno, nuestra aspiración no es pelearnos con nadie, sino justamente trabajar todos juntos. Me preguntaron puntualmente a Alberto Fernández qué pensaba de que Rosario, de que la provincia de Santa Fe mantuviese la presencialidad, y él, digamos, entendió que como nosotros apoyamos las medidas que él tomó pensadas, digamos, para Capital y Gran Buenos Aires, bueno, no tenían por qué ser extendidas a todo el país, y en cada lugar entendían que la situación podía ser distinta. Nosotros no es que nos demoramos, vamos evaluando día a día, estamos haciendo todos un gran esfuerzo, no solamente, por ejemplo, en el caso de la presencialidad en las escuelas, que ya de por sí es acotada, que ya de por sí uno podría denominarla una semipresencialidad, y que tratamos además de administrar una atención donde hay sectores de padres y de sectores políticos que nos critican porque no tenemos un 100% de presencialidad, lo cual claramente no podemos tener porque no hay ninguna recomendación de salud que indique que podemos tener un 100% de presencialidad, cuando indudablemente el Estado financia un sistema que podría funcionar 100% presencial, pero no lo tenemos porque no es posible desde el punto de vista sanitario. Por otro lado, hay sectores que entienden que no debe sostenerse la presencialidad, y nosotros que, insisto, tenemos una postura de tratar de sostenerla dentro de las posibilidades que los epidemiólogos y que la situación nos la permita, ¿no? No vamos a sostener la presencialidad si esto no fuera posible, y corremos muchos riesgos. Entonces, lo que quiero decir con esto, y por eso di el ejemplo de la escolaridad, que nosotros lo que tratamos de hacer es de sostener todas las actividades hasta cuando llegamos al punto que no nos queda otra que retroceder, que restringir, Por eso las restricciones en otros aspectos de la economía, de las actividades económicas, no fueron tan rígidas como las de Capital y Gran Buenos Aires, lo que no significa que cuando los números no acompañan y cuando las conductas de los ciudadanos no acompañan y seguimos teniendo un alto índice de contagios y una falta de disciplina, si se quiere, de cumplimiento de las normativas, y bueno, claramente no nos va a quedar otra que seguir avanzando en las restricciones. De ninguna manera se buscó privilegiar una actividad en detrimento de otras. En realidad se tomaron esas decisiones, que si estamos hablando de una decisión que era, si se quiere, dos fines de semana, es decir, terminan el próximo domingo estas medidas, no sabemos si la vamos a poder sostener o vamos a tener que restringir más todavía. Y yo lo que sí quiero dejar absolutamente claro, que los trabajadores y trabajadoras de la cultura van a tener un acompañamiento, van a tener una ayuda, van a tener subsidios por parte del Estado provincial. Ojalá también pueda hacer un esfuerzo el Estado municipal. En eso estamos trabajando en conjunto con el ministro Jorge Lionch y su equipo. Así que digo, desde ese lugar, claramente, si no tienen la posibilidad de poder trabajar, que además sabemos muchas veces las condiciones precarias o las condiciones, si se quiere, informales desde el punto de vista de espectáculos a la gorra, digo, de cuestiones que obviamente hacen al ingreso, quizás el único ingreso que tiene un artista, por supuesto que las estamos contemplando. Vuelvo a decir, el Ministerio de Cultura está trabajando en ese sentido para ver justamente, de acuerdo a lo que ya se trabajó el año pasado, cuál es el universo de personas para poder brindar una asistencia, ¿no? Todo se contempla, de hecho se avanzaron con hospitales modulares, como por ejemplo el de Baigorria, y se va a tener presente todas las posibilidades, de hecho ya de por sí en la misma infraestructura hospitalaria, pública y privada, se van generando reacomodamientos en torno a la capacidad. Lo que yo aprovecho para decir una vez más es que uno puede buscar formas de tener más camas, puede tener respiradores. Ahora, no fabricamos ni médicos, ni enfermeros, ni mucamas, ni camilleros, y eso, digo, no es que se compra hecho, digamos, ¿no? ni se fabrica. Eso significa cuidar al personal de salud, cumplir con las normativas. Quiero decir esto de manera, digamos, muy gráfica. Desbarataron una fiesta clandestina frente al ECA, ¿no? O sea, digo, ahí había una calle, digo, de un lado de la vereda están tratando de salvar la vida a las personas que la están pasando mal, del otro lado de la vereda había cientos de personas reunidas en una fiesta clandestina. Digo, si nosotros no entendemos que tenemos que cumplir con las disposiciones, digo, me parece que no hay nada más gráfico que eso, ¿no? Para entender la falta de cumplimiento de las normativas, que no es que las dictamos con alegría, las dictamos dentro de la responsabilidad que tenemos a la hora de gobernar. Entonces, no es que no va a haber una cama para una persona que tiene COVID. No va a haber una cama para ese chico o esa chica que va a tener, a lo mejor termina en un coma alcohólico, o el que tiene un accidente de tránsito, o el que tiene una apendicitis, o el que tiene un infarto. Digo, no va a haber cama para nadie, no para el que tiene COVID. Entonces, esto también me parece que hay que entenderlo, y entender que además esta segunda ola es todavía mucho más cruda que la anterior, y que las personas necesitan más tiempo los respiradores, más tiempo las internaciones. Entonces, bueno, mientras vamos avanzando en una campaña de vacunación histórica que realmente se está llevando adelante muy bien, y que cada vez tenemos más vacunas, tenemos un colchón de vacunas para seguir y apurando la vacunación, bueno, mientras todo eso se da, que va a llevar todavía unos meses, bueno, digo, cuidémonos, es difícil, ya lo sabemos, nos gustaría poder abrazarnos, poder juntarnos, poder hacer encuentros, bueno, lamentablemente no se puede.